our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro, 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 en la noche grande, en la noche grande, bienvenidos a la noche grande. Sí, sí, claro, el embón en cuerpo y alma. ¿Cómo será? Claro, vos pediste permiso para escuchar y no. ¿Y vos? ¿Y vos permiso para hablar y no? ¿Tengo el derecho de vivir o no? ¿Tengo el derecho de escuchar, el derecho? Claro, más allá de todo lo que anda dando vuelta, que parece que habría que pedirle permiso. Pero, uy, de derecho, ¿sabés quién sabe un montón? Verónica Torres. Hola, Verónica, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Vos estudiaste de derecho?
No, estudié filosofía.
¿Y el hombre antes, después y siempre se preguntaba por qué era libre, no?
Sí, siempre. Siempre. Desde que existe la filosofía, existe la pregunta por la libertad.
Claro. Uno, no quiero hacer psicoanálisis berreta por parte mía, claro. Uno a veces está preso de algunas cosas que le va pasando a medida que va caminando. Hasta los recuerdos, ¿no? Hasta los recuerdos. Uno, o sea, yo me quiero liberar de los recuerdos. Entonces va, qué sé yo, el psicoanalista hasta el cura. Y si no crees en nada, ni el psicoanalista ni el cura, digo, ¿cómo me olvido? Me voy al mar. Y te metiste abajo del agua y te acordaste de todo lo que no quería acordar. ¿Cómo te fue en la vida, bol? ¿Bien?
Qué preguntita.
Si querés, la bajo para otro lado. Pero yo vamos a decir otra cosa. Claro, sí. ¿Por qué invitaste a Verónica Torres? Y porque Verónica Torres defiende nuestros derechos. Entre otras y otros, trabaja para un espacio y un organismo que todos aquellos que amamos los derechos humanos respetamos antes, durante y después de la democracia, que es el CELS. Es un centro de estudios legales y sociales. ¿Está bien hasta ahí?
Sí, perfecto.
Digo, porque alguien dice, Verónica, vi, yo me acuerdo, pero no. Y entonces, como yo te respeto y reconozco todo tu trabajo, quería que otros tantos y tantas puedan escucharte. Pero primero para saber quién sos, qué sé yo.
Bueno, además de trabajar, ser parte en realidad, más que trabajar, diría yo, del CELS, hace muchos años, uh-huh. Ahora integro la comisión directiva del CELS, pero antes de eso fui directora de comunicación del CELS y trabajé después muchos años también en el área de memoria del CELS. Y ahora, en realidad propuesta por el CELS, también dirijo una organización que se llama Memoria Abierta, que es una alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina, que integra al CELS, pero también integra a Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, el SERPAJ, la PDH, que hace ya muchos años, sobre finales de los años 90, en plena etapa de impunidad en Argentina, decidieron formar esta alianza, trabajar juntos, más allá de que cada organización sigue con su trayectoria de acuerdo a su perfil, pero decidieron trabajar juntos en temas de memoria y de archivos. Y en un momento en el cual peligraba en gran medida la memoria del movimiento de derechos humanos, de las luchas del movimiento de derechos humanos en Argentina, estas organizaciones decidieron como crear juntas esta organización técnica que es Memoria Abierta, especializada en el trabajo con archivos y en el trabajo de memoria para justamente construir una memoria documentada, por un lado, de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina, de las luchas sociales y políticas previas a la experiencia de la última dictadura, y también de las luchas por memoria, verdad y justicia en democracia. Y cuál había sido el rol del movimiento de derechos humanos en todo este largo camino. Así que, bueno, ahora me toca también esa tarea desde Memoria Abierta, que es muy interesante. Que es la de seguir fortaleciendo ese espacio y esa construcción.
Digo, abrir memoria mientras otros esconden archivos. vos y otros compañeros o compañeras, todo el tiempo uno trata de sumar, no solo para esclarecer y no solo para no olvidar espacios, historias, qué sé yo. Pero mientras no esté todo sobre la mesa, nos quedamos a mitad de camino. Esto es saber qué pasó, dónde están los pibes, dónde están otros compañeros que no están. Es un tema este. Si no, encontrás negacionistas y dicen, no, todo lo que dicen ustedes es mentira. Momento, Villarroel, pórtate bien. Tranquila o tranquilos. Entonces, ¿dónde estará todo eso?
Bueno, eso me parece que es parte de lo que de alguna manera también hace excepcional a la Argentina, a nuestro país.
Sí, claro.
Que es que hemos construido como sociedad un proceso de memoria, de verdad, de justicia, de reparación, que no tiene parangón ni en la región ni en el mundo.
Tal cual.
Y de eso no ha sido solamente parte del movimiento de derechos humanos, creo que sí ha tenido un rol muy importante, pero es un proceso que ha abarcado a una parte importante de la sociedad argentina, uh-huh. De los partidos políticos, de las instituciones, ha comprometido a los diferentes poderes del Estado en esto a lo largo de diferentes épocas de nuestra historia.
¿Y cuando se cuenta otra historia, qué pensás?
Bueno, que es bastante difícil que se cuente una sola historia, y creo que tampoco, creo que la experiencia también a nivel internacional y a nivel de la humanidad nos enseña que en general la memoria siempre está en disputa, siempre está en discusión.
Me quedo con eso,
¿no?
La memoria está en disputa.
Está en disputa, no es que uno puede...
No está en disputa.
No, sí, yo creo que sí está en disputa, el problema es... ¿cuáles son también las coordenadas de esa disputa?
Claro, ¿dónde
de
me
alguna
planto
manera?
Para decir eso, claro.
¿Dónde me planto? ¿Cuáles son los límites también? ¿Qué es lo que una sociedad, lo que la sociedad misma también, en el contexto de una discusión social sobre el pasado, está dispuesta, en todo caso, a permitir que se ponga en discusión y qué cosa no quiere poner en discusión? Me parece que estamos justo en un momento donde estamos procesando parte de esta situación, ¿no?
¿Qué le pasó a otros pueblos cuando se tuvieron que poner de acuerdo para ver qué discutimos? Digo, desde España con la Guerra Civil Española o Alemania con el nazismo.
Por eso me decía al principio que me parece que Argentina es bastante excepcional, porque en comparación con estos países que vos decís, en comparación con nuestra región, la transición de la dictadura a la democracia en Argentina, de la última dictadura a la democracia en Argentina hace 40 años, tuvo características muy particulares que la diferenciaron del resto de las transiciones en otros países de
Mira
la región,
Chile,
sobre todo
cumpliendo
el Cono Sur.
50 años del golpe, no sabían para dónde ir.
Ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Bolivia en su momento pudieron de alguna manera, por un lado, confrontar con lo que las Fuerzas Armadas habían llevado adelante en el contexto de sus propias dictaduras. Tuvieron que convivir con Fuerzas Armadas muy fortalecidas como actores políticos, ¿no?
Bueno,
en el contexto de las transiciones, Pinochet hasta el final.
A Pinochet lo invocan por delitos de corrupción, no por delitos de lesa humanidad, ¿vos te das cuenta?
Y también con amnistías, porque todos los países de la región, en realidad, sellaron sus transiciones con amnistías.
Lo tuvimos acá a Carlito I de La Rioja con el indulto.
Claro, vino después, pero nosotros pudimos hacer antes, y eso creo que también fue muy importante, el juicio a la Comisión de la Verdad, el juicio a las juntas.
Te ahogaron con la obediencia debida y el punto final.
Después se ahogó, pero existió, creo que ese ha sido un antecedente muy importante que marcó mucho la transición a la democracia en Argentina y que generó un nivel de conciencia social sobre determinadas cuestiones que hoy están siendo puestas en discusión, pero que ese antecedente, más lo que se logró fortalecer cuando se revierte la política de impunidad en Argentina durante los años 2000, me parece que ha fortalecido a la sociedad en términos de cómo dar esta discusión de memoria. Y que hay algunos umbrales mínimos en esa discusión sobre memoria que la mayor parte de la sociedad, no podemos decir toda, pero la mayor parte de la sociedad pareciera no estar muy dispuesta a tolerar.
¿Cuándo arrancaste con convicciones donde te mirabas al espejo y decías, no, Verónica, tenés que ir por acá?
Y a ver.
Pero no, bueno, te terminaste la secundaria y dijiste, me meto y me involucro, me comprometo.
Sí, bueno, en la secundaria ya siempre me interesó mucho la política.
¿Dónde fue todo eso? ¿Dónde estudiaste?
Yo, en realidad, durante la dictadura, mi familia se fue a Neuquén.
Okay.
A vivir a Neuquén.
Tierra de Nevares.
Exactamente.
Don Jaime de Nevares.
Exactamente, de Jaime. Y bueno, me tocó, me acerqué en su momento a la pastoral social de Neuquén, que Jaime de Nevares justamente.
Y no sabía, ¿eh?
Y sí, fui parte del trabajo de la pastoral social, que era un trabajo de vanguardia totalmente, porque pleno. Además de tener un compromiso muy fuerte con los temas de derechos humanos en relación con la dictadura, de Nevares hizo un trabajo muy importante en Neuquén en relación con muchos otros temas, con la defensa de los pueblos indígenas, con el trabajo de migración, la pastoral de migrantes de Neuquén también tenía un trabajo impresionante. Así que ese fue un lugar de referencia para mí.
Gigantes de la Argentina.
Sí, sí.
Habría que actualizar para las nuevas generaciones seres como de Nevares, por ejemplo.
Sí, así es. Sí, sí.
¿Ya estabas ahí?
Ahí estaba. Ahí me acerqué bastante adolescente.
¿Papá
porque
y mamá se fueron ahí?
En realidad, sí, mis padres estaban separados. Mi mamá se volvió a casar y su pareja.
Neuquén.
Era Wilmar Caballero. ¿Lo conociste, Wilmar?
Sí, claro.
Bueno. Que fue un periodista
totalmente,
de radio, además.
Totalmente, sé de quién estás hablando.
Y bueno, entonces nos fuimos con él, bueno, con mi mamá y con él a vivir a Neuquén, porque él consiguió, el que trabajaba en Radio Rivadavia en ese momento acá, consiguió trabajo allá en una radio.
A veces nos pasa.
Decidió, creo que fue un poco una decisión también de una especie de exilio interno, o semi. En un momento un poco complicado y bueno, así que a mí me tocó
estudiar,
terminar mi secundaria allá
y después te fuiste
y después me volví para acá. Trabajé también allá en el diario Río Negro.
No me digas, eso sí, era de, ¿cómo se llamaba?
Con Gadano, el Tuti Gadano, Jorge. Sí. Gadano era el real jefe de la agencia Neuquén del diario.
Claro.
En ese momento.
Claro. ¿De qué año estás hablando?
Ahí estoy hablando del 84, 85 sería eso.
Claro, qué linda. Sí. La democracia. ¿Sabés con quién estamos? 85. Con Verónica Torres. Vamos y venimos.
Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día. Y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste. No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí,
en Bonn, en cuerpo y alma.
Mi corazón está triste y solo. Por ti suspiro, cariño, por ti solo. ¿Por qué no has visto?
Claro, 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 claro. Dice en cuerpo y alma. Hoy Verónica Torres trabaja en algo maravilloso que es Memoria Abierta, pero claro, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Yo te recordaba, nos vimos hace poco y te agradezco que hayas venido, una entrevista también en la tele pública, que uno conoció el CEL con Mignone, con Parrilli, con Baños, con tantos otros y otras que buscaban la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa buscar la verdad? Y en esas épocas tan difíciles. Estaba Zamora también, me acuerdo.
Claro,
Luisito exactamente. Zamora. Sí. ¿Y cuándo entras al CEL?
Estaba Alicia Oliveira.
Alicia Oliveira. La recuerdo con mucho corazón.
Sí.
Una gran peleadora, una gran luchadora.
Sí, sí. Había un equipo de abogados muy, 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 muy buenos.
Había que pelearse con chicos malos.
Muy buenos.
Ahora es otra cosa. Igual hay malos, pero eran chicos malos.
Y yo al CEL llegué en el 2005.
¿Y por qué fuiste ahí?
Y fui porque se abrió una convocatoria para cubrir el cargo de directora de comunicación.
Qué bueno. Siempre el periodismo, ahí apareció el periodismo.
Claro, porque yo venía en realidad más de mi trabajo en periodismo y en prensa durante muchos años.
Buscar contactos para poder difundir. ¿Y qué había que difundir? Más allá de defiendo a tal o nosotros nos plantamos frente a tal cosa.
Bueno, difundir un poco el trabajo. O sea, el CELS tiene una agenda de trabajo muy amplia hace muchos años.
Para aquellos que nos están escuchando en todo el país, contale de qué se trata.
Bueno, como vos contabas un poco recién, el Centro de Estudios Legales y Sociales se crea en el año 79, en realidad claro. 1979, en plena dictadura, un poco como un desprendimiento de la PDH,
Asamblea Permanente,
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Mignone estaba buscando a su hija.
Claro, un grupo de abogados, pero sobre todo Mignone y Conte y Augusto Conte, que eran dos abogados. Con mucha experiencia además previa, con experiencia de trabajo en el Estado, con experiencia de trabajo internacional también.
Sabían eso un montón.
Deciden fundar una organización que se especialice un poco en la defensa legal, ¿no? Frente al panorama que había de, todavía en ese contexto, de denuncia de lo que estaba pasando durante la dictadura, de necesidad también, como vos decías, en términos de verdad, de comprender lo que estaba pasando, porque no había información, ¿no? En realidad toda información era negada. Entonces había que reconstruir, hacer ese trabajo de reconstrucción desde las propias organizaciones.
La reconstrucción.
Y hicieron un trabajo tan grande de reconstrucción, de registro, de sistematización de información.
Estamos hablando, ahora todo es más fácil con la compu y qué sé yo, con fichas. Yo me acuerdo de verlos trabajar en fichas.
Con fichas.
Comparar cosas.
Comparando, se crea también ahí sobre el final de la dictadura ya la comisión, lo que se llamó la Comisión Técnica de Recopilación de Datos, que fue unir la información, reunir la información que
vincularla,
las distintas organizaciones habían reunido y vincularla. Ahí aparece como la primera computadora, protocomputadora en el trabajo de sistematización de esa información. Pero en la tarea previa, digamos, era no solamente reconstruir esta información y al mismo tiempo ir con ese rompecabezas de información tratando de entender qué era lo que estaba pasando, claro. cuál era la característica de lo que estaba pasando, que era absolutamente novedosa, era de ruptura en relación a sí. cómo habían sido las experiencias de represión previas, ¿no? Que las tuvimos también en otras dictaduras, en el caso nuestro, claro. porque era la sexta dictadura que vivíamos como sociedad en el siglo XX, pero era una dictadura absolutamente distinta en términos cualitativos a lo que habían sido las experiencias anteriores.
¿Qué experiencia entonces, tuviste personal o familiar que tenga que ver con esa dictadura? Estoy hablando secuestros, desapariciones, detenciones. ¿Te pasó algo?
No, nada.
¿Y de qué manera te marcó todo lo que escuchaste, leíste y viviste?
Y siempre me marcó mucho. Vos sabés que no tengo...
Pero quiero decir que no es necesario que familiarmente no. o muy próximo pase algo como decir, bueno, voy para allá. No. De una mirada más global, más humana, más abarcativa, eso digo.
Sí, creo que fue más una aproximación desde esa perspectiva, más. Siempre sentí que la experiencia de la dictadura, que me tocó vivirla cuando era adolescente en realidad, pero siempre sentí que había sido una experiencia que me había atravesado en términos personales. Creo que había algo también en relación, o sea, y me tocó también entrar un poco, salir de la adolescencia, bueno, sí, salir más bien de la adolescencia en el momento en el cual la Argentina como país estaba descubriendo, ¿no?, qué era lo que había pasado. Yo me acuerdo de mí misma leyendo con mi abuela, por ejemplo, el diario en la época del juicio a las juntas, y un poco como descubriendo junto con ella, que no era una, no formé parte de una familia especialmente politizada, pero me acuerdo mucho de esas conversaciones con de leer el diario con ella y leer los testimonios del juicio a las juntas y enterarme, y siempre, bueno, no sé, me sentí como muy tocada por toda esa experiencia. Adela Victoria.
¿Y te quería Adela vos?
Sí, teníamos una relación fuerte ahí.
¿Por qué? ¿Y te quería?
Sí, me quería. ¿Te hacía cosas y me peleaba también un poco.
¿Y por qué te peleaba?
¿Y por qué era?
¿Ella era mamá de quién?
Una abuela Tana. Era mamá de mi mamá. Pero fue una persona bastante importante para nosotras porque nosotras crecimos bastante claro. sin mi papá.
Y
ella estuvo siempre como muy presente, ¿no? Y o sea, somos tres hermanas, mi mamá.
Y ella estaba ahí.
Y mi abuela fue siempre una presencia muy fuerte en la familia. Se quedó.
Sí, o sea, no solamente las cuidaba a ustedes, sino también la cuidaba a tu mamá.
La bancó a mi mamá claro. y nos cuidó mucho a nosotras. Y con esta abuela me acuerdo mucho de eso, ¿no? De
leer juntos,
un poco como y politizarme junto con ellas, ¿no? Entrar un poco a...
Y ahora que tenés, ¿no?, los años de tu abuela, a lo mejor los años de tu abuela en aquel momento, digo, cuando ves a los pibes y pibas nuevas que están tan comprometidos, no hablo ni de los indiferentes, que no tiene que ver incluso con la edad, ¿qué te pasa cuando ves tanto pibe y piba comprometido? ¿Que les importa el pasado, que les importa nuestra sociedad?
Bueno, veo dos cosas, me parece. Por un lado, veo muchas chicas y chicos, sí, comprometidos con la realidad política hoy, con la historia, con interés por la historia también. Y el otro medio vaso me parece que es un poco también la juventud votante de Milei, fundamentalmente diría que ahí no he tenido tanto acercamiento.
¿Pero tendría que ver con Milei o con la falta de horizontes y esperanzas?
No, por eso me parece que ahí falta como un trabajo de aproximación, de acercamiento, de conversación política,
menos multimedia y más humanos.
Sí,
pero no por los pibes, digo en el mensaje.
Sí, da un poco, o sea, genera un poco de preocupación. A mí me ha preocupado bastante durante todo este último tiempo. Un poco eso también lo conversábamos en el programa de televisión. Estos tambores de guerra, ¿no? Un poco que siento que Milei ha traído y que esto de poner la conversación política en términos
de guerra,
de aniquilación, no, de enterramiento.
No lo tolera mi corazón.
Del adversario político, me parece que eso es un retroceso enorme.
Plenamente.
Más allá de sus ideas económicas.
Sí, claro. Más allá de todo lo otro, que es todo discutible, pero me parece que eso en lo que viene un poco envuelto.
Claro.
Un desprecio también por la democracia, muy, muy fuerte, muy explícito. Cuando hizo el último acto me impresionó mucho, porque él empezó con un video, y no sé si lo viste el video, pero era un video que eran todas imágenes de desplomes. Explosiones, derrumbamientos, creo que de edificios, ¿no? Pero era una cosa bélica, era una escena bastante.
Cerrar los ojos hoy y ver Israel y Gaza.
Claro, exacto, ¿no? Muy, muy próximo como a ese tipo de imágenes. Y vos decís, bueno, no es necesario, ¿no? Para hacer transformaciones.
Romper todo,
destruir todo.
Yo, porque no te quiero, salgo con una motosierra.
Claro. Tirar la democracia, digamos, por la ventana, no, como que eso me parece, ahí yo veo una cierta preocupación en que me parece que una parte importante de la juventud que no ha tenido la experiencia de la dictadura, ni la experiencia de la transición a la democracia, que bueno, ha nacido y crecido en democracia y que por lo tanto no necesariamente tiene como esa experiencia viva, vívida, ahí me preocupa un poco como esta pedagogía, un poco del terror que me parece que Milei trae como lenguaje. Eso me parece preocupante. Me parece preocupante que se enganchen
mete
tanto 40
personas,
pibes,
mete
jóvenes.
40 y 50 en el Parlamento, ¿eh? Sí. Con esa misma...
No, 40.
Tremendo.
40,
y te aparece una fulana que se viste... Yo no tengo nada, sé libre, vestite de anime, hace lo que quiera, ¿qué me importa? Pero eso dentro del sistema político-parlamentario... Yo no quiero. Está bien, lo decía en la sur, no es que eso. Bueno, sí. Entonces te criaste en el sur. ¿Qué recuerdos tenés del sur, además de lo político, social y de Nevares?
El río.
¿Te gustaba eso?
El río.
¿Qué río?
El río Limay.
¿Es lindo ese río?
El río, sí, es lindo. Ahora, después, o sea, cuando yo me tocó vivir ahí, era un río muy lindo, íbamos bastante
¿Y ahora
al río.
¿Por qué no es lindo el río Limay?
Porque se contaminó bastante el río. Uf. Así que hay muchas partes donde no se puede usar para...
¿Rompieron cosas? ¿Hicieron minería? ¿Qué hicieron?
No, minería no, pero es de contaminación de industrias.
Va todo para ahí.
Va al río. Pero ese...
¿Es un buen recuerdo?
Sí, ese es un gran recuerdo para mí del sur. El contacto con el río, así tan cerca. Pero nosotros vivíamos al lado, en un barrio que estaba al lado de las chacras. Y que... entonces tenía canales, teníamos el río muy cerca, entonces era como un contacto mucho más cotidiano, ¿no?
Con ¿Te recordás dentro de ese marco?
Claro, eso lo extraño, sí, un poco. Aunque me encanta la ciudad.
Eso fue adolescencia.
Me encantan los bares, pero
¿te gusta
río,
eso?
La ciudad y los bares me encanta.
¿Y te gusta charlar en los bares?
Sí, total. Leer en los bares, charlar en los bares, sí, total.
Total.
Amor total por los bares
eso
de Buenos Aires.
Eso te lo dice Verónica Torres, que además de memoria abierta nos ayuda a pensar por dónde pasa el compromiso. Dale.
Compañera, usted sabe. Puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.
Noche. En Bonn, Body and Soul.
I spent my days in the hunger and wondering why.
Me mata de amor la Amy Winehouse. A veces uno entiende, qué sé yo, cada uno hace con su vida lo que puede. Lo que puede. Se cruzó todo lo que no tenía que cruzarse y se fue muy temprano, muy temprano. Estamos pensando en crecer, estamos pensando en Verónica Torres. Un país o un pueblo crece en la medida de la verdad. Vos trabajas mucho con el tema de la verdad y la memoria. Que no es solamente me recuerdo de, uy, qué lindo cuando iba a pasar con el abuelo, o cuando De Nevares hacía un trabajo social importante. Sí, Jaime De Nevares fue un obispo, ¿no? Uh-huh. Hubo hombres de la iglesia y de otros credos muy valientes. Él fue uno, por ejemplo. Así como Gesaine, uh-huh. Novak, me acuerdo, y tantos otros. Bueno, Angelelli le costó la vida.
Así es.
¿No? Le aflojaron unas tuercas y lo mataron. ¿Qué cosa la vida y la muerte en función de la política? Es decir, no me gusta el otro y lo mato.
Bueno, eso es un poco parte de lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Que nos encuentra que es, ahora, ¿qué le decimos?
Que es un poco este retorno que te decía que a mí me preocupa, ¿no? Un poco de lo bélico y del exterminio, ¿no? Como cierta naturalización como del exterminio del otro.
Como diría la Hannah Arendt, la banalidad del mal.
Sí. Sí, Hannah Arendt, justo el otro día pensaba en ella porque Milei dijo algo también en su discurso del último acto. Empezó con una frase un poco enigmática diciendo: bueno, vamos a atravesar el desierto de estos 40 años. Uf. Y llegar a la tierra de la libertad. Con sí, esa frase
parafraseando el éxodo hebreo.
Sí. Y Hannah Arendt hablaba justamente del desierto en la política, en realidad, como el espacio más vinculado a la violencia, al reemplazo de alguna manera de la política por la violencia como un proceso de desertificación de la política.
Estoy entendiendo.
Entonces, me sorprendió que luce, ¿no?, esa metáfora del desierto. Como
no
que
es casual, la estudió esa frase.
Sí, es probable que la haya dicho más en términos bíblicos que términos políticos.
Supo a dónde iba a ir con eso.
Pero sí, claramente era una frase que tenía un sentido de banalizar la democracia,
me parece. Tal cual, no puede hablar de una democracia desertificada.
Y yo creo que con todo lo que tenemos para decir sobre la sobre todo lo que no hemos logrado hacer en democracia, en términos sobre todo sociales, económicos, que me parece que es lo que está en la base de la situación de enojo también en este momento de una buena parte de la sociedad, de todas maneras, eso no implica, me parece, o sea, y ahí es cuando entra en juego el pasado un poco y la memoria, pero digamos, ¿la memoria qué sería? Sería poner en juego el pasado en el presente. O sea, nosotros no hacemos un trabajo de memoria solamente para reconstruir lo que pasó, ¿sí? Nos importa reconstruir lo que pasó, pero nos importa reconstruir lo que pasó para ponerlo en juego en el presente también. Si de alguna manera ese pasado no entra en vínculo con este presente, no genera algún efecto en el presente, y bueno, se nos queda ahí como algo que...
Como el archivo, ¿no?, que tenés guardado en la oficina.
Claro, que bueno, no está vivo, no está poniéndose en juego en la vida hoy. Y bueno, me parece que la memoria es eso, la memoria es poner ese pasado en acción ahora, en el presente, cómo se pone en juego en el presente. Por eso creo que es un gran también, en realidad, hay un esfuerzo también en la propuesta de Milei, en la propuesta de Villarruel, hay una apelación a la memoria. ¿En qué sentido? En que ellos también nos están trayendo el pasado, ¿no? Ellos están trayendo el pasado a la discusión y están trayendo el pasado en ciertos términos a la discusión o bajo ciertas coordenadas. Y bueno, ¿qué implica eso? Que era un poco, o sea, ¿qué implica hablar de la dictadura como guerra o lo que pasó durante la dictadura como excesos? ¿Eso qué implica? ¿No implica una habilitación hoy? Digo, porque sí, más allá de que eso digamos, tiene que ver con una cierta configuración de ese pasado, ¿no?, con la que uno no está de acuerdo y tiene argumentos para no estar de acuerdo, lo que hace esa configuración del pasado en relación con el presente, me parece a mí, es generar habilitaciones, o sea, habilitar en todo caso a un poco manos libres al Estado a que en un contexto donde además uno supone que si hace... Si eventualmente Milei llegara a ganar las elecciones y quisiera hacer la mitad de las cosas que dice que quiere hacer, es muy probable que necesite también, ¿no?, echar mano de alguna manera a cierto orden represivo. Entonces, a mí me parece que ese diálogo con el pasado, en el caso de Milei y Villarruel, no es un diálogo encapsulado en el pasado.
Bueno,
¿no?,
este mismo razonamiento, desde sus otras convicciones, son más o menos lo mismo. Yo la escuché en estos días a Elisa Carrió, en esto del orden represivo. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Más allá de Hannah Arendt, que así se llama su instituto de investigación y política. Sí. Porque lo peligroso del precipicio, cada uno para sobrevivir como puede, apela a esto que está él y su gente apelando, ¿no es cierto? Cuando habla el tipo de excesos, el otro día en la tele pusimos a la mitad de la pantalla el discurso de Massera en acción y el discurso del tipo en el debate. Yo fui a cubrir el debate, yo estaba ahí. Y también estuve en el juicio. Y de algún palco como periodista tomaba nota. Y digo, ¿qué me estás diciendo, loco? Estás diciendo lo mismo que el asesino. ¿Qué me estás diciendo? Yo estuve ahí, a mí no me la contaron. Y si ahora tengo más información y más memoria... En aquel momento tenía también la misma, el mismo compromiso, pero la misma curiosidad, porque yo sabía que la democracia no iba a andar si no se ponían las cosas sobre la mesa. Ay, Verónica Torres.
Bueno, hay un desandar también. Desandar. Eso, ¿no? Hay un intento de desmontar eso. Claro,
sí, pero va a ser difícil.
Yo creo también.
Hay mucho trabajo.
Yo creo también. Creo que va a ser interesante este balotaje también, porque buena parte de estos temas se van a poner en...
No lo vamos a permitir.
De la discusión.
Bueno, estamos ahí. Contame algo lindo de la democracia. ¿Qué te pasó? A ver, contame algo lindo. Va, todo lo que me estás contando es lindo desde el lado del compromiso, fenomenal. Pero contame otra cosa.
Sí, para mí la...
¿Tenés referentes? Más allá de los partidos políticos, ¿tenés referentes?
No sé si políticos, te diría.
No sé si políticos. Intelectuales.
Artistas. Por ahí mis referentes más... Bueno, que yo leo mucha filosofía, pero no es que necesariamente sean filósofos.
Bueno, por ejemplo, a ver.
¿Quién? No sé, bueno, te puedo decir mucho, Filo.
Uno.
De los que estoy leyendo más en el último tiempo, Agamben, Espósito, son filósofos contemporáneos estos, ¿no? Que también han pensado mucho sobre, han reflexionado bastante sobre la experiencia del Holocausto. Entonces,
recordame
también
los apellidos que dijiste.
Giorgio Agamben, por ejemplo. Ajá. Bueno, Primo Levi he estado releyendo Levi, mucho también en el último tiempo. Hannah Arendt me parece también una
Primo
gran...
Primo Levi, ¿qué se preguntaba? ¿Es esto acaso un hombre?
Sí, uf, esto es un hombre.
Esto es un hombre.
Tremendo sus
tremendo,
libros.
Eso es tremendo.
Tremendo sus libros.
¿Es esto?
Un sobreviviente del Holocausto.
¿Cómo existe un hombre? Verte en el espejo, pero no solamente porque tu cuerpo está esquelético, lastimado y qué sé yo. Esto no es un hombre.
Bueno, Hannah Arendt también me parece una gran filósofa, impresionante. Mujer muy... también he estado releyendo un poco, te digo, de las cosas que he estado leyendo más en el último tiempo. Volví a ella un poco por esto, porque me volvió lo de la metáfora del desierto, que me acordaba que lo había leído en un texto de ella, que es un texto sobre la guerra, es un texto de ella sobre la guerra de aniquilación, justamente. Y en ese texto ella habla de este concepto de la desertificación, que es un concepto nietzscheano también. Nietzsche también habla... Nietzsche dice, el desierto crece. Esa es es una metáfora bastante enigmática de él. Y también me hizo acordar un poco a eso.
¿Vos estuviste alguna vez en un desierto?
No estuve. Me hubiera encantado, pero no estuve. ¿Vos estuviste?
En dos diferentes. El del Negev y en el de Atacama. Ah. Y a la noche, con los vientos, lo que vos que habías visto a la mañana... A la noche no está la mañana, más allá de las ondulaciones que se sube y que se baja, y además de la nada misma. Y fuimos al de Atacama a ver el cielo, no para ver el desierto. Esperábamos la noche porque hacía infinito, hacíamos otras cosas. Y a ver el cielo grande. Era el Negev, nada, el Negev fue a cubrir guerra, estaba en otra cosa. Pero era el desierto, cubrirlo a la mañana y esperar la noche para que poder avanzar porque hacía... temperaturas locas. Pero estoy pensando en la memoria y en la historia, eso que estás diciendo vos.
¿Sabés que en Atacama, me hiciste acordar, porque en el desierto de Atacama hay una historia muy linda sobre el cielo del desierto de Atacama, que tiene que ver con la memoria, porque hay algunas organizaciones de derechos humanos de Chile hicieron un trabajo de ponerle nombres de desaparecidos durante la dictadura chilena, las constelaciones del desierto de Atacama. Y
te voy a contar algo. A ver. ¿Cómo se llama en Israel? El Museo del Holocausto, en Israel, el que está... para recordar a los pibes, entras en una galería toda espejada. Es un poliedro de espejos con luz solamente iluminado por unas velas que están en el suelo, y cada luz de esas velas se multiplica por tantos espejos que el poliedro te da. Y en el sendero, a medida que vas transitando, van recordándote María, 5 años, Luis, 8 años. Entonces, lo que vos me contabas del desierto de Atacama, esto de las constelaciones, y ahí estaba Pedro, que perdió en el Estadio Nacional, y ahí está Víctor Jara, es así, es decir, en esto de la memoria que late, ¿no?
Así
qué
es.
Bárbaro. Y estamos con la Verónica Torres. Qué bárbaro. Qué bueno haberte encontrado, Verónica.
Igualmente.
Ahí nos quedan algunos minutos. La filosofía, además de preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos, o por qué estamos acá, ¿qué se pregunta? ¿O qué se responde cuando la encuentra?
Y creo que es una interrogación por la vida, por la forma de estar en la vida, por También por la vida en un sentido más amplio, ¿no? Porque bueno, en los últimos años también ha crecido mucho una reflexión filosófica sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el vínculo, ¿no? En realidad, de los seres humanos con la naturaleza, con los animales. Y creo que sobre todo es también, y yo creo que en eso tiene un vínculo con la memoria para mí, la filosofía, que es una gran pregunta. Para mí la memoria también es una pregunta, también es una interrogación. Es un acicate, digamos. Es algo que te tiene que interpelar, digamos.
Ahí está,
si, no te, ¿no?
Si no te interpela,
no funciona, ¿no? No es un saber. ¿No?
Ah,
la
me
filosofía.
Gustó eso, me gustó eso.
Me
la
parece
memoria
que es,
también te interpela.
También, y no es un saber, sino un hacer, me parece también, ¿no? Tanto la filosofía como la memoria. Yo creo que tienen esa dimensión fuerte práctica. Y práctica en relación a la, sí, a la interrogación, a la interpelación sobre la propia vida, sobre la forma de uno de estar en el mundo, sobre la forma de entender el mundo, sobre. Sí, y tiene que haber, me parece, están siempre, me parece, en un territorio un poco así de incomodidad, ¿no? De generar incomodidad. Para mí tiene que haber un poco algo de eso. No necesariamente de acumulación, ¿no? Porque uno por ahí cuando estudia en la facultad, creo que un poco está, por lo menos la. Bueno, he tenido profesores también realmente excelentes en la facultad, pero creo que se pierde algo un poco de esta dimensión más práctica de la filosofía, ¿no?
Verónica Torres, que nos ayudó a interpelarnos por qué y para qué, no solo la memoria, sino este maravilloso momento que es el vivir. Buena vida para vos.
Igualmente.
Ahí estamos, chao en Bonn, en cuerpo y alma.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Una mujer
mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
En Bonn, en cuerpo y alma.